Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, cargados venimos de propuestas escénicas. Hoy vamos a hablarles de los siguientes títulos: Trabajos de amor perdidos en el Alcázar, de Luchana clásica en los teatros que dirige Hugo Nieto, de Una mujer desnuda y en lo oscuro, próximamente en el Lara, y de Coge el dinero y corre en el Fígaro. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos en el Teatro Cofidis Alcázar. Allí pueden disfrutar con Trabajos de amor perdidos. Es uno de los espectáculos más aclamados de los actos de homenaje a Shakespeare. Con dirección de escena del británico Tim Howard y el español Rodrigo Arribas, que ya se encuentra en nuestro escenario radiofónico, se trata de una comedia burlesca y extravagante que deja sin respiración al espectador. Saludamos ya a Rodrigo Arribas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos.
Son muchos los homenajes dedicados a Shakespeare, pero bueno, este es especial. Aúna a la Fundación Siglo de Oro y al Shakespeare Globe Theatre de Londres. ¿Cómo surgió esta colaboración conjunta, Rodrigo?
Bueno, la verdad es que en nuestro historial ya veníamos desde el 2012 colaborando ocasionalmente con el Globe. La primera, digamos, relación fue en el 2012, en el marco de las Olimpiadas Culturales. En ese momento ellos, con su grandísima previsión, ya empezaban a desarrollar e integrar acciones dentro del marco conmemorativo. En ese 2012 configuraron un festival que llamaron el Globe to Globe, en el que invitaron a 37 compañías de 37 países distintos para representar los 37 diferentes Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tuvimos la enorme fortuna, entre la enorme terna que se generó en nuestro país para ir al Globe a hacer esta obra, pues ser los elegidos. Uh-huh. Afortunadamente, la experiencia de esa producción, que fue Enrique VIII, fue muy buena. Les gustó, de alguna manera, los mimbres y la forma de contar y también la relación con la adaptación de un texto que era bastante difícil y complicado, como era Enrique VIII. Y en el 2014 nos invitaron a ser la primera compañía que iba a representar un autor de habla no inglesa en el Globe. Estuvimos uh-huh. en septiembre.
¿Con El castigo sin venganza?
Exactamente, uh-huh. Representando un Lope de Vega, un magnífico Lope de Vega. Y de alguna manera también cumpliendo un grandísimo hito, ¿no? Habilitando un espacio para un autor contemporáneo, o prácticamente contemporáneo a Shakespeare, pero sobre todo siendo la primera vez que se habilitaba este espacio a un autor de procedencia no inglesa, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, justo precisamente en esos días, hablando con ellos y buscando una forma de relación para los actos conmemorativos que se iban a compartir, bien Cervantes, bien Shakespeare, se puso encima de la mesa esta primera voluntad de colaborar. Y ya a partir de ahí, digamos que fue un poco más la naturaleza de la obra dramática, comparativamente hablando, entre Shakespeare y Cervantes, la que determinó este camino hacia buscar una asociación para la producción de un Shakespeare. Y ya buscando el texto, pues ninguno mejor que Trabajos de amor perdidos, que es el único texto de Shakespeare que está ambientado en España, ¿no?
Uh-huh. Trabajos de amor perdidos en la cartelera teatral madrileña todo el estío, con la idea de convertirse a lo mejor en el espectáculo del verano para los amantes de los textos del bardo inglés. Estamos hablando de uno de los libretos más tempranos de Shakespeare, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno, a ciencia cierta no se sabe, o se dice que de alguna manera fue en su creación coetáneo a Romeo y Julieta. También se presupone que realmente pudo ser el primer texto de Shakespeare. Sí que uh-huh. identificamos nosotros, trabajando sobre el propio texto, muchas pruebas o líneas narrativas o test de personajes que aparecen y que aparecerían luego posteriormente en el resto de su obra dramática, ¿no? Uh-huh. De hecho, José Padilla, y en colaboración con el equipo de dirección, con Tim y conmigo, determinado tipo de momentos en los que encontrábamos espacios narrativamente hablando para contar trabajos de amor perdidos y que se relacionaban a su vez con temáticas que aparecieron en obras posteriores, hemos cogido textos de esas obras y los hemos añadido a la adaptación final, a la versión final del texto, ¿no? Uh-huh. Textos de Titus Andronicus, uh-huh, de Hamlet, de Ricardo III, ¿no?
¿Hay un quinto acto?
Hay un quinto acto que también es creación de la propuesta vista desde los ojos de José y en relación con la dirección. Y sí, un poco basada en lo que nosotros creíamos que era el espíritu del propio Shakespeare, ¿no? Se presupone que después de Trabajos de amor perdidos, él tenía la intención, porque quedó escrita, de escribir unos Trabajos de amor ganados.
Uh-huh.
No se sabe si esa obra fue escrita o si realmente al final él perdió el impulso y recombinó esta temática en lo que fue Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, geométricamente y matemáticamente, está compuesta de la misma manera que Trabajos de amor perdidos, son cuatro parejas. Y es curioso porque muchos de los aspectos o de las características de los personajes o de las propias parejas son muy parecidas y en evolución desde Trabajos de amor perdidos a Mucho ruido y pocas nueces.
Uh-huh. Este texto llegó a considerarse en el siglo XVIII y en el XIX, quizá de los menos valorados, a lo mejor del autor británico, que le hizo perder popularidad entonces, porque luego se retomó otra vez.
Pues no sabría decirte, sí que es cierto que la relación del ser humano en función de los momentos o de los ciclos que está viviendo, también en la relación con la expresión artística varía y fluctúa un montón, ¿no? O sea, pasamos desde el hiperrealismo al naturalismo, al cubismo, pero en términos generales, no solo pictóricos, sí que entiendo que los momentos sociales, económicos, vitales de la humanidad le generan una mayor proximidad con también diferentes formas de expresión creativa. Es cierto que Trabajos de amor perdidos tiene una naturaleza muy singular en la relación con lo lingüístico, en la relación con la composición de los elementos cómicos, que sí, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia a día de hoy, en relación con el público, entendemos que Trabajos de amor perdidos vive un momento de un posible mayor reconocimiento por parte de nuestra sociedad, ¿no? La utilización de la palabra, la grandiosidad de la palabra al servicio de una acción verbal y las posibilidades poéticas y de expresión que tiene este producto de William Shakespeare son absolutamente contemporáneas, ¿no? Nos fascinan los rasgos de contemporaneidad y cómo los disfruta el público, ¿no?
Uh-huh. De hecho, las críticas el éxito de crítica de público es patente, está ahí, se ha tildado de burlesca, extravagante, de intelectual, de ocurrente, de rápida. Sobre el rey de Navarra y tres de sus caballeros, oye, cómo cambian las cosas cuando llega al castillo del monarca la princesa de Francia y sus damas, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado ellas?
Claro, absolutamente. Pues es curioso porque, bueno, nosotros en nuestro caso, cuando nos metemos en la construcción de las narrativas y también en las construcciones de los propios personajes, nos gusta pensar en qué hubiera sido si no, uh-huh, o qué pasaría si, o qué fue de ellos después, ¿no? Posiblemente hubieran acabado francamente mal el rey y sus tres nobles de no aparecer las mujeres. El planteamiento inicial de la obra, fundamentado desde el punto de vista de Shakespeare en la voluntad absurda de la negación de nuestra naturaleza y de nuestros instintos, también a través de la maestría de Shakespeare, queda absolutamente desinflada y dispara el conflicto arriba un montón cuando aparecen estas cuatro mujeres, pero no unas cuatro mujeres simplemente por la representación de lo femenino en términos generales, sino por la absoluta validación que le daban autores como Shakespeare o como Lope de Vega y muy, muy adelantados a su época, estos rasgos absolutamente grandiosos y especiales y singulares en su inteligencia, en su capacidad de la consideración del mundo externo que les aporta a las mujeres, ¿no? Entonces, no son, digamos, cuatro mujeres.
Convidadas de piedra.
Claro, no sé. Exactamente. Son motores de acción y además tan bien caracterizadas, tan bien perfiladas, que vamos, es una auténtica maravilla.
Es un gusto para los sentidos, trabajos de amor perdidos. 13 actores en escena.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. En los tiempos que corren, desde luego.
Sí, la verdad es que sí, no deja de sonar peculiar o sí, en relación con los tiempos o los momentos que vivimos, que un marco privado, o en este caso un marco de la Fundación del Siglo de Oro, fomente una producción como esta, pues es bastante singular. Sí que es cierto que tanto en el proyecto del propio espectáculo, Teatros Canal, Fundación Baluarte, Pentación como coproductores, uh-huh. Patrocinadores como Mercedes-Benz, como Incatema, como Unir, hacen posible que un diseño de producción de esta naturaleza, de estas características, muy grande y digamos con potencialidades a lo mejor de retorno económico más reducidas, lo hacen posible, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la Fundación del Siglo de Oro, y en su background y en su historial, son precisamente marcas pues como Mercedes-Benz o como Incatema Consulting o como Unir y como colaboraciones como el British Council, las que hacen posible el desarrollo de este proyecto. Y más concretamente el de Trabajos de Amor Perdidos en su exhibición en Pamplona, en su exhibición aquí en Madrid, en su exhibición ahora en el Teatro Alcázar y luego también en su exhibición a nivel internacional, ¿no? La presencia del espectáculo en el 2017 en el Shakespeare Globe Theater, todo este espacio de creencia en la cultura tal y como lo estamos desarrollando ahora en el teatro, tal y como se está también desarrollando en este país ahora con un perfil de profesional cada vez más formado, también más reconocido internacionalmente, con presencias como la de José Padilla, pues desgraciadamente, o por lo menos en nuestro caso, está siendo solo factible a través de un sentido de responsabilidad social corporativa que se agradece, ¿no? Y que debería estar, de hecho, más presente. Y que debería ser, de alguna manera, también más considerado por la institución pública, favoreciendo que la contribución del ente privado en proyectos culturales fuese mayor, pues a través, simplemente, por ejemplo, de habilitar una ley de mecenazgo más clara, más sencilla y que fomentase un beneficio, un retorno mucho mayor para estas empresas, ¿no? Mm-hmm.
Hablando de background y de historia, la Fundación Siglo de Oro ya tiene unos añitos y se ha convertido en todo un referente a la hora de abordar los clásicos y también a la hora de hacer resonar su labor divulgativa e informativa, ¿no?
Sí, bueno, estamos en la preadolescencia todavía. Sí que es cierto que
habéis crecido rápido, de todas maneras.
Bueno, la relatividad del tiempo, la verdad, se hace muy visible. Muchas veces lo ves como un muy corto periodo de tiempo en el que se han hecho muchas cosas y otras veces echas la vista atrás y miras las fotos y te maravillas del tiempo que ha pasado, ¿no? Hemos tenido la fortuna de, en el recorrido, las decisiones tomadas, en la concurrencia de los profesionales, que el proyecto haya seguido creciendo, que sigan existiendo retos para nosotros, que todavía sigan existiendo hitos a tratar de conseguir. Y en la voluntad de seguir aprendiendo y seguir retroalimentándonos de profesionales de aquí, de este país, que son buenos, que son muchos, y también de profesionales de otros países, que también son muchos y que también son buenos, pero ni más ni menos que nosotros.
Pues larga vida a la Fundación Siglo de Oro. De momento, Trabajos de Amor Perdidos en el Alcázar. Rodrigo Arribas, ha sido un placer charlar contigo esta tarde. Madre,
igualmente, el placer ha sido mutuo.
De clásicos seguimos hablando. Nos vamos ahora a los Teatros Luchana. Porque allí comienza, en poco menos de una hora, Luchana Clásica. Nos colamos ya en los previos. Hugo Nieto, director de los teatros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier de nuevo.
Muchas gracias.
Sí, hace unos días, se lo recordarán nuestros oyentes, charlábamos contigo del ciclo de danza de los Luchana. Ahora toman sus salas, sí, los clásicos, Luchana Clásica. No paráis, Hugo, qué bueno.
No se puede parar.
No se puede parar.
No se puede parar. No paramos, sí, pero vamos, sobre todo lo que nos interesa es hacer ciclos diferentes y atraer un poco la atención de, de toda clase de públicos, ¿no? Pero sobre todo hay más, en este caso, el verano siempre un poco nos huele a clásico, ¿no? Que todos los festivales que hay de clásico, ahora el recién terminado Festival de Alcalá de Henares, en el que yo he estado como director, además, acabamos de terminar, y bueno, ahora está Almagro, está Cáceres, Niebla, en fin, toda esta serie de... Y España está inundada de clásicos, y en los Luchana queríamos pues hacer lo mismo, seguir con la tendencia.
Una tendencia que arranca esta misma tarde a las 8:15, dentro de muy poquito, con Mi agravio mudó mi ser, si no me equivoco.
Exacto. Sí. Mi agravio, sí, es una dirección de Óscar Miranda y una dramaturgia de Laura Rubio, y bueno, la compañía es de creación escénica. Y bueno, arrancamos con ellos y el ciclo, digamos, que tiene 5 obras de teatro. Arranca ahora, en breve, en menos de una hora casi, y esperemos que bueno, que sea el principio de lo que queremos que sea los Luchana Clásica, que es una especie de referente de otro tipo de clásicos, ¿no? ¿Sabe? Okay. Que se aborde la dramaturgia, o sea, que se vea un poco teatro contemporáneo, o sea, que los clásicos sirvan como motor de creaciones contemporáneas.
¿Y qué me cuentas de Los atroces, de esta tragicomedia de teatro de fondo?
Bueno, pues los teatro de fondo es ya, esto es más como una especie de orestiada, ¿no?, contemporaneizada. Teatro de fondo tiene más trayectoria como compañía, y no es un clásico de siglo de oro como el resto, ¿no?, que sí que viene todo más de Lope o incluso de Shakespeare. Esto es una orestiada, y es la dirección y la dramaturgia es de Vanessa Martínez, y bueno, yo creo que es una compañía ya consagrada, Teatro de Fondo, que están ahí a caballo siempre entre el on y el off, y que van a estar un día más por eso, porque es un montaje más grande. Y bueno, yo la verdad que tengo muchísimas ganas de... Tengo muchas ganas de ver todo, ¿eh? O sea, pero
sí, pero los espectadores este también.
Es como lo más diferente, ¿no?, que vamos a tener.
Desde Almagro aterriza Verona.
Exacto, sí. Bueno, Verona es una versión de Castelvines y Monteses de Lope de Vega, hecha por Jorge García Val y por Javier, que tiene un apellido que no sé pronunciar. No me acuerdo ahora mismo cómo es.
Sauquillo.
Sauquillo, eso es. Estas dos montajes, tanto este como El sueño de una noche de verano de Trifonia, que es una compañía griega, vienen del Almagro Off, directamente. O sea, representarán en Almagro Off. Y luego se vendrán aquí a darle más continuidad a la obra, que era un poco el sentido. La idea, yo estuve hablando con la directora del Festival de Almagro, con Natalia Menéndez, y con su segunda, con María Ángeles, para un poco que todos los montajes de Loz pues tuviesen una trayectoria más... O sea, que no se quedasen solo en una representación allí, ¿no? Porque
claro,
yo he sido director ahí, y la verdad que siempre... Lo que falta a estos directores noveles es que, bueno, que se les dé continuidad en salas, ¿no? Que el festival OFF siempre da cabida, está enfocado a direcciones noveles, pero, bueno, aún con menos, son directores con trayectoria un poquito más, o sea, directores jóvenes, digamos, pero siempre falta desde el Almagro se les da mucho apoyo, pero luego en Madrid llegan aquí
se difuminan.
Nadie les escucha, sí. Entonces yo lo que sí que quiero es que ya a partir del año que viene el contrato sea, o sea, el pacto sea como más formal, formalizarlo, porque aquí no tuve tiempo, yo acababa de llegar a los Luchana cuando hablamos con ellos, y sí poder desarrollarlo un poquito más para que casi todas las compañías puedan venir aquí a los Luchana. En este caso solo han podido venir dos.
Cerrará Luchana Clásica la obra Don Juan, ¿no?, donde cobran vida los títeres, si no me equivoco.
Sí, sí.
Con Esteban Picó.
Sí, bueno, es un montaje de la Tartana, ¿no? Que también son compañías ya mucho más consolidadas, digamos, y yo creo que es una propuesta para toda la familia, pero o sea, no solo porque haya títeres tiene que ser para niños, es todo lo contrario, o sea que al revés, es una búsqueda de contar con otro lenguaje más allá del teatral, sino también usando un teatro de objetos, el mito de Don Juan, ¿no?
Ajá.
Está muy bien, vamos, a mí la idea de poder traer un también, o sea, la idea siempre con los clásicos para mí no es hacer lo que hace el teatro clásico en general, sino hacer propuestas un poquito más jóvenes, menos que busquen menos la antropología teatral o el cómo se hacía entonces, sino propuestas un poco más modernos y que mezclen otros tipos de lenguajes, y en este caso cerrar con la Tartana, pues a mí me parece un lujo. Es una compañía, pues, esta sí que ya está consolidada, y que nos muestran aquí, pues eso, un espectáculo no solo con títeres, sino también con actores que interactúan con los títeres.
Pues estamos deseando no perdernos ninguno de estos montajes, ya nos has puesto los dientes largos. Recuerden, ahora están a tiempo de llegar a Mi agravio mudo mi ser, en breve, a las 8:15.
Y
si no, mañana también, efectivamente, en Teatros Luchana. Hugo Nieto, un placer, como siempre.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
El Lara es nuestro siguiente destino. La sala principal se prepara para acoger el estreno de Una mujer desnuda y en lo oscuro. La compañía Es Arte pone en escena con dramaturgia y dirección de Mario Hernández este montaje basado en textos y poemas de Mario Benedetti. Emilio Linder y Esther Vega protagonizan el espectáculo. Mario Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Pues bien, aparte de la lumbalgia, bien.
Vaya, hombre, pues te queda muy poquito para cargar con la escenografía
sí,
hacia el Lara.
Esperemos que alguien la pueda cargar por
alguien
mí.
Te ayude, ¿no?
Pero sí.
La llamamos a los oyentes de Madrid Premier y te echamos entre todos una manita, ¿te parece?
Pues por mí genial, la podemos llevar entre todos. Luego las cañas sí las pongo yo.
Vale, perfecto, hacemos el trato. Una mujer desnuda y en lo oscuro. A mí la verdad es que el título del poema de Benedetti siempre me ha parecido una obra pictórica.
Es un poema muy, muy bonito, muy, muy de imagen. Cada uno de los versos te garantiza una imagen y al final te acaba creando como un cuadro general. Y sobre todo, bueno, es un poema de amor de Benedetti o de desamor, que él muchas veces lo mezclaba, pero lo hemos usado también para no desenmascarar, pero sí usar esa oscuridad para hablar de algo más. Está Benedetti, que es el poeta del amor, y probablemente sea uno de los poetas por excelencia del amor, pero hemos usado este poema tan sugerente, tan llamativo para ir más allá, hablar de un Benedetti más desconocido, un Benedetti más político, un Benedetti más activista, pero que nunca jamás deja de lado esa parte tan, tan bonita de la vida como es el amor, sea a una mujer, o sea al prójimo, o sea un poco a la vida y a la humanidad.
Es un canto a la vida.
Es un canto...
Al amor, al desamor.
Este espectáculo es un canto a la vida porque además contamos 12 años de la vida de Benedetti.
El exilio.
En los que está en el exilio, 12 años muy duros, donde él ve auténticas barbaridades, las ve y las cuenta y las convierte en poemas de denuncia. pero nunca deja de lado lo que la vida tiene de maravilloso y consigue crear poemas pues tan bonitos y tan sugerentes como este.
Una mujer desnuda y en lo oscuro está basado este montaje en textos y poemas de Mario Benedetti. Tú te encargas de la dramaturgia y de la dirección. ¿Por qué Benedetti? ¿Cómo comenzó este viaje?
Bueno, siempre me ha gustado que se llame como yo. Eso es una tontería, pero es verdad que de pequeño, cuando tú eres muy pequeño, ese tipo de tonterías, entre comillas, a uno le tocan mucho. Y no lo sé, siempre es un poeta que entiendes. Y eso parece una tontería, pero es muy importante. Es un poeta que te habla directamente. Y todo lo que te cuenta lo entiendes. Y entiendes lo que te quiere decir y entiendes a dónde quiere llegar. Y te toca el alma y te toca todas las fibras que uno pueda tener con 5, con 10, con 60 años. Siempre te está diciendo algo, siempre te está diciendo algo nuevo y siempre te está diciendo algo universal. Puede haber otros muy grandes poetas, pero igual tienes que esa necesidad de rebuscar en ellos, de estudiarlos, de conocerlos más. Benedetti era un poeta del pueblo y a muchísima honra.
Supongo que la selección de textos ha tenido que ser difícil, dada la extensísima producción.
Era como un gigantesco puzzle donde todas las piezas te pueden encajar, donde todas las piezas podrían funcionar y crear un cuadro maravilloso, pero al final pues lo tienes que reducir. No puedes hacer un cuadro gigantesco, tienes que ir a algo más pequeñito, algo que te quepa en una hora y diez, que dura el espectáculo. Y sobre todo centrarnos un poco en lo que yo quería contar, que era esa faceta más política, más activista de Mario Benedetti y esos años del exilio.
Porque hay recuerdos, hay palabras, hay poemas, no solo los que forman parte de ese acervo sentimental, ¿no? Sino también los menos conocidos, como decías, los más críticos, los más desgarrados, los más combativos, los más humanos del poeta uruguayo. Nos sitúa en primer lugar en el Madrid de 1985, ¿no? Que fue una noche muy especial en la vida de Benedetti.
Esa noche concreta es la última noche que Benedetti pasa en Madrid después de estar en España, creo que pasa como 5 años. Entre los dos primeros en Mallorca, en Palma de Mallorca, y los otros 3 aquí en Madrid. Madrid le caló tanto que aunque ya pudo volver en el 85, el resto de su vida, y vivió 25, 24 años más, el medio año lo pasaba en su casa en Uruguay y el otro medio lo pasaba aquí en Madrid. Entonces, realmente España y Madrid se convirtió en su segunda casa. El montaje empieza justo la noche que la última noche que él pasa en España antes de volver a Montevideo, después de 12 años de exilio.
Un golpe de Estado obliga al poeta al exilio. Si no me equivoco, tenía 53 años, ¿no? Más o menos.
Cuando el golpe de Estado,
53 años, sí. Y más de una década alejado, además, de su gran amor, de Luz.
Con Luz, que además se llama como mi madre, como mi abuela.
Hay muchas casualidades en esto, ¿eh?
Respondiendo otra vez a por qué Mario Benedetti, pues hay una serie de casualidades ahí. Con Luz pasa simplemente de esos 12 años apenas 2 o 3 en Argentina, del país del que tienen que huir también, porque hay otro golpe de Estado. País al que iba había un golpe de Estado. Tiene esa desgracia, pero es que esa década de los 70, los 80 en América Latina es un despropósito detrás de otro. Y él fue uno de los pocos, además, escritores internacionales que lo denunciaba. Otros escritores estaban o bien asentados ya en un mundo occidental, o en España, o en Estados Unidos, y les quedaba como lejano. Benedetti siempre estuvo allí, aunque viviera lejos. Entonces, de todo ese exilio, de su mujer con la que se casa, lo dice en uno de los poemas que además utilizamos, la conoce él teniendo 14 años y ella 11 o 12, y se hacen novios y se casan con 20 y poquitos años, y están toda la vida juntos. De hecho, ella murió un año antes que él. Fue morirse ella y poquito después Mario, y lo escribió en uno de sus últimos poemas, que ya era como le faltaba esa luz, ¿no? de su vida. Entonces es muy bonito y muy difícil que esa década que pasa alejado de ella, porque solamente está con ella, pues eso, 2 o 3 años.
Y en todo ese tiempo, pues como nos decías, viaja por todo el mundo denunciando la situación de su país y luego contando todo lo que está ocurriendo. Se convierte en un activista.
Sí, Benedetti fue un... De hecho, también lo mencionamos en la obra, sus libros en prácticamente toda América Latina. América Latina, los países que han sido objeto de golpe de Estado y demás, él está prohibido, hasta tal punto de que prohíben a Serrat por hacer canciones de sus poemas, de la misma manera que prohíben a Antonio Machado por ser el letrista de Serrat, por Serrat uh-huh. haber hecho canciones también de sus poemas. En todos los países donde él va y acaba teniendo que huir, Argentina, Perú, está también en Bolivia, pasa a Cuba y tiene ciertas discrepancias con el régimen castrista de entonces, al que él era más afín, pero hay una serie de ciertas diferencias que le hacen también irse de allí. Y él aprovecha toda esa década para denunciar todo eso y convertirse en un poeta, ya no solamente por la sencillez de su verso, es un poeta del pueblo, sino porque está contando lo que le pasa al pueblo. Mm. Y muy pocos lo están haciendo. Y él se hace conocido sobre todo para el mundo occidental, para España y para el resto del mundo en los años 70, 80, porque se hacen muchísimas canciones de sus poemas.
Uh-huh. Emilio Linder, da vida... Perdón, tú estás con lumbalgia y a mí el aire acondicionado me destroza la garganta.
El verano es terrible.
Emilio Linder, da vida a Mario Benedetti. ¿Lo tenías en mente cuando preparaste este montaje hace ya tiempo?
La verdad es que lo más acertado que se puede decir es que le da vida, porque fue increíble y cuando le pusimos el bigote en uno de los ensayos y salió del camerino y le vimos, de repente se creó con una especie de silencio una cosa entre bonita y mórbida, muy curiosa, porque Benedetti estaba vivo y estaba ahí entre nosotros. En principio sí, nos conocíamos ya, Emilio y yo, no habíamos trabajado nunca juntos, pero no, nos conocíamos de habernos visto cosas mutuamente, y sí, a priori sí, porque además hay un parecido físico muy notable.
Cierto es.
Y Emilio es un gran conocedor de la poesía y de la poesía latinoamericana. Él tenía antes de esta obra un espectáculo que llevaba haciendo estilo café-teatro, recitando poesía. Y para Emilio recitar poesía es como respirar, le sale solo. Entonces Emilio era una apuesta en ese sentido muy clara.
¿Con Esther Vega sí habías trabajado anteriormente?
Con Esther Vega sí. Hicimos Héroes, que fue mi primera obra, y hemos trabajado en algún microteatro y cortometraje juntos. Y es que es un torrente.
Como dicen, un animal escénico.
Es un animal escénico, es una bestia parda de la interpretación que sale al escenario y realmente se lo come. Y da igual que sea el teatro más grande del mundo, que sea un escenario a pie de suelo para 100 butacas o 100 sillas. O...
La vida a la mujer, que a la vez son varias mujeres.
Esther crea como un personaje, le está claro que es Mario Benedetti. Esther ejemplifica todo lo demás, ya no solamente por una serie de necesidades dramatúrgicas de que puede hacer de otros personajes, porque en un momento es hasta Fidel Castro, pero Esther personifica un poco la poesía. Uh-huh. Es la poesía que Mario Benedetti crea y en esa poesía cabe todo. Cabe la mujer, cabe el amor, cabe también la amistad, cabe la denuncia y todo eso había que darle cuerpo y había que darle voz y había que darle fuerza y había que hacerlo vivo y Esther es perfecta para eso. Es en el momento de salir a escena. Y ya puede ser un poema precioso, como Una mujer desnuda, o algún otro más de denuncia, como el de Salvador Allende y demás, el espectador se queda totalmente en silencio.
Es que tienes todos los ingredientes para que este espectáculo sea redondo. Unos intérpretes estupendos, unos textos excelentemente bien seleccionados, una dirección espléndida.
La dirección es espléndida.
la escenografía sencilla, a la vez muy ilustrativa. Esas maletas dicen mucho.
La escenografía, y lo digo en otras cosas, podré ser más prudente y demás, pero en la escenografía me gusta ser arriesgado en ese sentido y decirlo. Es una genialidad. Es una genialidad de mi compañera Isis de Coura, que es la primera vez que trabajamos juntos, pero desde luego no va a ser la última porque nos hemos entendido muy bien. Y ella es capaz de convertir la escenografía en un elemento no solamente más, sino imprescindible. No ya para hacer la obra más atractiva o más bonita, es que te está contando la historia. Su trabajo está a la altura del mío en cuanto que yo lo cuento con palabras y con la puesta en escena y ella lo está contando con su escenografía.
Escenografía poética.
Pues no lo habría dicho yo mejor. La verdad es que sí, lo que Isis ha hecho con maletas viejas y cosas que ha ido recopilando ha creado un mundo que solamente, si eso no es poesía, que venga Becker y lo vea. Eso es una genialidad lo que ha hecho.
¿Podemos hablar de poesía teatralizada? ¿Este espectáculo podríamos enmarcarlo en poesía teatralizada?
Pues la verdad es que no, sí lo podríamos enmarcar. También
tampoco hay necesidad de enmarcarlo en nada, en ningún género.
Eso de entrada, pero también podría ser teatro poético. No sé muy bien cuál es la diferencia, porque es verdad que luego uno ve los poemas de Benedetti, salvo algunos que son pues más juguetones y que sí riman, la mayoría son muy descriptivos, son muy, muy teatrales en ese sentido de que además te están contando una historia. Hay un poema muy largo que yo usé prácticamente menos de la mitad porque eran páginas y páginas de poema, que él cuenta un poco desde que conoce a su mujer hasta que cumplen 30 años de casados y te está contando una serie de anécdotas o de detalles que te ilustran a la perfección. Cogí, yo qué sé, dos páginas porque no podía contar más. Y en ningún momento, viendo el espectáculo, tú podrías decir si eso es un texto teatral o realmente es un poema o está escrito... Lo que sí sabes es que es de Mario Benedetti, porque tiene ese toque que solo es suyo. Pero cuando la poesía pasa a ser un texto teatral o cuando dejamos de lado la parte teatral de diálogo y lo pasamos a poema, que también hay poemas dialogados. Entonces, en este sentido, la verdad es que fue muy agradecido poder coger todo el material que había de Mario Benedetti y convertirlo en un puzzle teatral donde incluso artículos periodísticos suyos podían ser teatralizados.
Es también un montaje con tintes cinematográficos por aquello de los flashbacks, ¿no? También, y los saltos en el tiempo hacia el futuro.
Yo es que, para bien o para mal, yo estudié cine. Entonces, la manera de contarlo muchas veces me resulta muy, muy atractiva. El poder ir y volver y jugar con los tiempos. Entonces, tenía algo muy ya predispuesto, que era eso, comenzar por el final y contar desde el principio hasta volver. Y el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de los flashbacks, de volver, de ir, de incluso flash forward, de adelantarse, ese lenguaje cinematográfico le pegaba muy bien. Pero también es verdad que no hay nada en el lenguaje cinematográfico que no esté en un montaje teatral, ya en comedias de Lope de Vega o teatros de Shakespeare, hay cosas que suceden paralelamente, hay flashbacks que se explican, o sea, realmente el lenguaje cinematográfico, salvo por el montaje, no hay nada nuevo. Pero sí que es verdad que estamos más acostumbrados a verlo de una manera cinematográfica que teatral. Y ahí se me nota, como decía, para bien o para mal.
Para bien, vengo. Hombre, para bien. Mario Hernández, ha sido un placer.
Ha sido un placer. El placer, desde luego, mío.
Muchas gracias.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Y en El Fígaro, coge el dinero y corre. Divertidísima comedia de Ray Cooney, dirigida por José Manuel Carrasco y protagonizada, entre otros, por Jesús Cisneros, Isabel Gaudí y José Troncoso. Descalzos Producciones está detrás de esta comedia de la que ya hablamos con su protagonista. Jesús Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿qué tal estás?
Pues bien hallada y muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Pues para mí es un placer que estés con nosotros esta tarde. Qué buena elección la del Fígaro, ¿no? Para los amantes de la comedia. Coge el dinero y corre, de Ray Cooney, autor de Sé infiel, no mires con quién, o Políticamente incorrecto, farsa, juego de entradas y salida de personajes, enredos, equívocos. Es como una comedia de situación.
Totalmente. Ray Cooney y Marc Amoletti el autor de No te vistas para cenar, son los auténticos maestros de lo que ahora mismo estamos viendo en televisión como sitcom, ¿no? Que muchas uh-huh. veces es mucho más importante la situación que se crea que lo que están diciendo los personajes. Uh-huh. Porque es verdad que como son vodeviles y comedias que provocan muchísimo la jocosidad del público y la risa, y la carcajada, pues a veces no se enteran de lo que estás diciendo, pero están viendo la situación creada, lo que han construido estos maestros, y a mí son genios, porque abrir tantos flecos y luego saber entrelazarlos sí. y saber terminarlos y rematarlos, a mí me parece difícil.
Hay un arte y un trabajo de investigación ahí
totalmente,
fenomenal.
Y de ir
hilando
y creando conflictos que van enredando muchísimo más el conflicto primero planteado, sí. ¿no? Uh-huh. Son deliciosos. Y cualquier comedia de Ray Cooney, yo que he tenido la suerte de hacer 4 años en Feeling Emers con quien y de producirla y de escuchar las carcajadas, ¿no? Pues ahora con Coger el dinero y correr nos pasa lo mismo. O sea, dices, ¿cómo el tipo con una comedia? Es verdad que yéndose a otro tipo de planteamiento, porque aquí el planteamiento no es sexual, no es de cuernos, es de dinero y de a veces jugar con la doble moral, ¿no? Sí. Y con la ética de las personas. Pero ¿cómo es capaz de crear un vodevil con algo tan alejado de lo que son el sexo, los cuernos, ¿no?
Además es una comedia en la que nada es previsible. Nada es previsible.
Nada, porque
los personajes muy bien construidos también.
Eso. Él define muy bien los personajes. Entonces entran en conflicto unos personajes muy diferentes unos de otros, ¿no? Y luego tienes el planteamiento moral de si te encontraras con 10 millones de euros y supieras que vienen de mal sitio, de millones de euros en un maletín, nadie se los olvida de un sitio que han estado haciendo ahorros.
Jesús, seguro que te han preguntado muchísimas veces, y yo voy a ser así de original, ¿qué harías tú en ese caso?
Pues mira, yo ahora mismo me retiraría de todo, me iría a una playita española, una
muy
isla,
buena elección.
Una isla, y que estuviera un chiringuito bien de cervecitas y de botellines ahí al lado, y a leer, a pasear, a disfrutar de la vida sin hacer nada. Que con todo lo que tenemos ahora mismo encima es lo que más nos apetece.
Claro que
¿no?
sí. Vamos a poner a nuestros oyentes en situación. José Manuel Carrasco dirige este montaje en el que Carlos, Ana, Óscar e Isabel, bueno, pues pueden vivir una noche muy, muy ruinosa. Carlos, o sea, tú, sí. Empleado de banca, un día al marcharse de casa, bueno, pues se equivoca de maletín y descubre nada menos, como nos decías, ¿no?, que en el interior hay unos cuantos milloncetes de procedencia, 10 millones de una procedencia nada lícita. Luego está la mujer, los vecinos, la policía, los taxistas que entorpecen el camino de bueno, de este Carlos. Hombre un poquito gris, ¿no?
Pues,
que quiere cambiar
sobre
su
todo,
vida.
Pero de hecho él ha hecho un plan, ha pensado por el camino lo que tenía que hacer con ese dinero. Y todo se le desmonta por torpezas, ¿no? Todo el mundo quiere hacerle reflexionar, que lo devuelva, que no se pueden ir de un día para otro, ¿no? Y él lo único que quiere es, en su vida, después ha cumplido los 50 años, quiere una segunda oportunidad y quiere vivir la vida sin preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues se crean un montón de conflictos y que hasta nosotros tenemos que muchas veces mantenernos para no reírnos porque está muy bien escrito.
Uh-huh. Jesús, ¿y qué hubiera hecho Carlos si no se confunde de maletín? ¿Cómo hubiera
pues
sido? ¿Hubiera sido tan gris como,
su vida hubiera seguido tranquilamente, yendo a trabajar todos los días como vamos todos, sufriendo atascos, llevando una vida pues
sin ese
normal,
chiringuito en una playa española.
Te imaginas, ¿no? Escuchando música, leyendo lo que tú quieres, sol.
Sin embargo, está entre papeles, entre ordenadores.
En bañador todo el día, sin preocuparse del traje que se tiene que poner ni nada.
No. Y además está contando dinero, pero él no puede coger nada.
Eso es lo peor, yo creo. Que te pase por delante tanto dinero y que tú no puedas hacer nada.
Lo cierto es que Carlos trata de librarse de esos enredos que le llevan a situaciones verdaderamente divertidas. Más de una hora y media de risa continua.
Pues sí, es lo que decimos de estos maestros de la comedia, que no sabemos muy bien de dónde se lo sacan, de su chistera de la creatividad, y nos crean unas situaciones que nos provocan a todos. Es verdad que todos nos sentimos un poquito identificados con cada uno de ellos. Luego te da tiempo, el teatro es lo bueno que tiene, que aunque nosotros es verdad que siempre hacemos espectáculos para disfrutar del teatro por el teatro, a mí lo de la moraleja o lo de que te quedes con... Yo soy de los que apuesta porque el público disfrute de unos personajes muy bien definidos, de unas situaciones muy bien creadas por el autor, y luego nosotros pues cuidamos mucho lo que es escenografía, música, luz, para que todo sea un espectáculo. Es la magia del teatro, del hecho social de compartir con otra gente que te estás partiendo de risa, que te ríes.
De hecho, vamos
a muchas ferias y tal, porque lo que quieren son comedias de estas para olvidarse de todos los problemas cotidianos y luego pues tener para esa caña que compartir o esa cena o esa comida pues con los amigos, decir, ¿y tú qué pensarías? ¿Tú qué harías? No sé qué. Pues siempre tienes algo de lo que hablar, ¿no?
Porque la risa es la mejor de las terapias.
Yo creo que sí. A mí me gusta mucho hacer comedia, es verdad. O sea,
sí, pero tampoco nosotros apostamos... dejas de lado otros estilos, otros géneros.
No, pero siempre que soy contratado. Como empresario, yo prefiero apostar siempre por la comedia, hacer reír al público, que se lo pasen muy bien, que sea para todos los públicos, que el público que viene por primera vez le sea fácil. Porque muchas veces hay gente que tiene miedo al teatro por el respeto... lo entenderé, no lo entenderé. Este tipo de comedias son tan carnales, tan vienen de Quevedo, de los anónimos del siglo de oro que describían la picaresca española, ¿no? Y entonces, pues este personaje llega a decir cosas como y nos van a pillar sin haber abierto una cuenta en un paraíso fiscal, con la ilusión que me hacía salir en los papeles de Panamá, ¿no? O sea, al fin y al cabo el currito, yo, todo lo que tengo que resolver problemas continuos, ¿no? Y como autónomo, pues muchas veces dice, joder, ojalá hubiera salido ya los papeles de Panamá.
No, hombre, no, por Dios.
Y,
bueno, estarías continuamente en las noticias,
pero
eso sí.
Pero da igual.
¿Y de qué esta forma...
¿Tú te crees que les importa mucho? Ahí está la doble moral y
claro,
lo que plantea la obra.
Se plantean temas universales.
Yo también te lo digo así de una forma desenfadada porque realmente mi personaje... tira siempre para adelante y los vecinos, la mujer y todos están como, ¿esto qué se va a hacer?
¿Pero qué estás
es imposible,
haciendo?
Esto no es lo que nos han contado que tenemos que hacer, ¿no?
Claro, claro, se plantean como, la decía, temas universales como esa, como la doble moral, el valor de la amistad, el compromiso ante el deber, la idea de justicia y también esa vocecilla interior entre lo correcto y lo incorrecto.
Claro, pero porque es muy... Vamos, estos días lo estamos viendo y no voy a nombrar, pero hay gente que yo es verdad que no sigo mucho porque no estoy en las redes sociales porque no tengo tiempo, pero sé por amigos que en el Twitter, en el Facebook, muchísima gente habla de gente que no tiene sus propias ideas, ¿no? Pero cuando alguien de sus propias ideas y muy cercano sale en los papeles de Panamá, nadie sale a la palestra a enjuiciarle, ¿no? Como que se solapa. Siempre que tenemos a alguien cercano de algo, como que todo lo vemos, bueno, pues es que a lo mejor no es tan malo, ¿sabes? Siempre tendemos, pero todos, yo creo que todos, a que con la familia, con los amigos más cercanos y tal, seamos muchísimo más permisivos que con la gente que no conocemos.
Descalzos Producciones.
19 años de funciones ininterrumpidas.
Qué bien, ¿no? Pasaste,
sí.
Ya no eres actor, pero es que pasaste a ser productor, pasaste a ser empresario.
Sí, mal que me pese.
¿Cómo decidiste dar el salto?
Pues mira, fue en un momento determinado, mi mujer es actriz también, y entonces un buen día... Ella había dejado todo el trabajo que le habían ofrecido porque yo tenía una serie apalabrada y nos enteramos por los informativos que no la hacía yo. Y de repente te ves en septiembre, después de haber planificado todo tu año, porque aquí hablamos de septiembre a septiembre, ¿no? Uh-huh. De haber planificado tu año en que tú ibas a hacer una serie y ella no se iba a dedicar a los niños y no sé qué y tal, de repente nos vemos frente a frente y dijimos, pues, ¿qué es lo que sabemos hacer? Yo tenía experiencia industrial porque había sido empresario de la confección y, uh-huh, y dije, pues vamos a poner una productora, vamos a leer textos y se nos ocurrió hacer Descalzos por el Parque.
Uh-huh. Y así, así os estrenasteis, claro, nada menos.
Fue un éxito muy... También en el Teatro Fígaro, ¿no? Porque uh-huh, nunca había vuelto al Teatro Fígaro desde el año 99. Y me hace cierta ilusión.
Es una historia muy especial, ¿eh?
Sí, me hace... Ahora que lo pienso y cuando lo reflexiono bien, digo, me hace ilusión. Ahora que está muy reformado, que tiene buen aire acondicionado, que está muy bonito el teatro, pues es un momento de volver con una comedia y a ver si el público se anima y disfruta
claro que sí,
con,
claro
la,
que
con
sí,
la función.
Claro que sí, porque la risa es la mejor de las terapias, lo decíamos antes. Isabel Gaudí, Antonio Vico, Josu Ormaeche, Maribel Lara, José Troncoso y Aitor Legardón, y tú, Jesús, vaya el encazo, qué bien rodeado.
Siete actores en escena que pocas veces se ven, ¿no?
Cierto es.
Luego cuidando mucho, porque es verdad que soy muy exigente, me gusta que cuando el público va al teatro salga satisfecho de todo. En el teatro la gente se fija en todo, hasta de los zapatos que llevan las chicas, uh-huh, de la ropa interior que llevan las chicas, del vestido que se ha puesto en un momento determinado, del traje que se ha puesto. Parece mentira, pero está ahí tan presente que durante la obra te da tiempo a todo y aunque...
A hacer primeros planos,
claro,
desde el patio de butacas. Funciones
trepidantes y que tengas que estar atento a divertirte y tal, pero... No obvias los detalles, incluso dices, joy, estaba la foto de pareja de novios allí puesta y la de la gata que sale también allí. O sea, el teatro son muchísimas cosas. Hay muchísimos profesionales detrás, escenógrafos, atrecistas, vestuario,
sí,
iluminador, regidores, maquinistas, para que todo sea un espectáculo que salga y que fluya. Los actores, es verdad que estamos más presentes, que representamos los personajes, pero hay muchísima gente detrás.
Efectivamente.
Trabajando.
Pues si quieren un espectáculo en mayúsculas y con mayúsculas, no se pierdan, coge el dinero y corre en el Teatro Fígaro. Jesús, ha sido un placer charlar contigo esta tarde en Madrid
Premier.
Muchísimas
gracias, Marta. Y aquí me tienes a tu disposición para cuando quieras.
Te esperamos cuando... ¿Esta es tu casa?
Gracias.
Hasta aquí Madrid Premier. En la realización, José Luis Machuca. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro. I'm sorry for all the hurt I've
you know.